Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 15 de Teología para hoy. Hemos dedicado dos episodios a la teología del siglo II y hoy vamos a pasar muy rápidamente por el siglo III para a continuación presentar la crisis provocada por Arrio en el siglo IV y la respuesta que le dio Nicea en el año 325. En el episodio anterior concedimos el premio al mejor teólogo del siglo II a San Ireneo de Lyon. El ganador del premio para el siglo III es... Orígenes de Alejandría. Hablemos primero de Alejandría, la ciudad en la que enseñaba este gran teólogo y por la que era conocido. Alejandría es una ciudad que se encontraba y se encuentra en la costa mediterránea del Egipto. Fue fundada, como su nombre indica, por Alejandro Magno, el gran conquistador que hizo levantar de la nada esta urbe que desde entonces se convirtió en la capital administrativa de Egipto. Egipto era, en la antigüedad, una de las regiones más ricas del mundo gracias a la enorme fecundidad de su tierra irrigada por el Nilo. Y por Alejandría pasaba gran parte de esa riqueza, pero no era solo dinero lo que abundaba en esta ciudad. Alejandría poseía una biblioteca legendaria, la más completa del mundo antiguo, y una brillante vida cultural. En el siglo III, los cristianos eran una minoría en esta ciudad, pero una minoría importante, y estaban en diálogo con las distintas escuelas filosóficas que funcionaban en la ciudad. Entre los teólogos que enseñaban en Alejandría en el siglo III, destaca Orígenes, el autor de una obra inmensa, de la que no se conserva más que una parte, y un intelectual a la altura de los mejores intelectuales de la ciudad. No podemos aquí presentar su sofisticada teología, pero sí os pedimos que recordéis el nombre de la ciudad por la que es conocido, Alejandría, porque en ella va a iniciarse la crisis de la que se ocupa este episodio. En el siglo II, recordemos las últimas dos episodios, la Iglesia se había enfrentado a una amenaza existencial, el gnosticismo. Los gnósticos pretendían crear una especie de iglesia paralela. No aceptaban la autoridad de los obispos ni la del canon de las Sagradas Escrituras. Profesaban una teología que menospreciaba el mundo y una cristología doceta. Aunque el gnosticismo no desapareció, la obra de Ireneo de Lyon y otros teólogos los empujó a los márgenes de la vida eclesial y parece que dejaron de constituir una amenaza grave. El siglo III fue, en términos intraeclesiales, un tiempo más tranquilo, pero no fue un tiempo de paz. Los historiadores de Roma hablan de la crisis del siglo III. Después del siglo II, en el que el imperio tuvo gobernantes muy competentes y gozó de estabilidad política, el asesinato del emperador Severo por sus propias tropas en el año 235 inició un largo periodo de crisis. Malos emperadores, inflación galopante, crisis económica, una pandemia llamada peste cipriana y guerras civiles interminables azotaron el imperio. En ese contexto de crisis social profunda, durante la segunda mitad del siglo III, tuvieron lugar persecuciones sistemáticas contra los cristianos más crueles que todas las precedentes. Todo este panorama cambió casi de repente al inicio del siglo IV. Si hay una fecha que hay que memorizar en la historia del cristianismo es el año 313, 313, Capicúa. Este año marca un antes y un después en la vida de la Iglesia y en la historia de Occidente. En el año anterior, año 312, el imperio estaba en guerra civil, otra vez. Dos bandos. Por un lado, Magencio, que defendía la capital, Roma, y su rival, Constantino, que le atacaba desde el norte. La batalla decisiva entre ambos tuvo lugar el 28 de octubre del año 312 sobre un puente del río Tíber, el puente Milvio, a 6 kilómetros del centro de la ciudad. Si Constantino lograba cruzarlo, daría jaque mate a su rival. El historiador cristiano contemporáneo a los hechos, Eusebio de Cesarea, informa que la noche antes de la decisiva batalla, Constantino tuvo una visión en que Dios le prometió la victoria si mostraba el signo de Cristo en los escudos de sus soldados. Constantino ganó la batalla, se hizo con la capital del imperio y en adelante se mostró agradecido al Dios de los cristianos. Otra cosa es que este hombre supiera de qué iba el Dios de los cristianos, pero estaba agradecido al Dios de los cristianos. Constantino unificó y pacificó el imperio romano, estabilizó su economía con la emisión de una nueva moneda y fundó una nueva capital, Constantinopla, mejor ubicada que Roma para controlar ambas mitades oriental y occidental del imperio. Esta ciudad, Constantinopla, hoy se llama Istambul o Estambul y está en Turquía. Bueno, cualquiera de estos logros le hubiera asegurado a Constantino un lugar en la historia, pero con la perspectiva que nos da a los siglos, podemos decir que la medida más trascendental que tomó durante su reinado fue la de legalizar el cristianismo. En el año 313, el emperador publicó el Edicto de Milán, un decreto que hacía del cristianismo una religión legal. Y no contento con eso, empezó a favorecer la Iglesia con donaciones de edificios para el culto y de privilegios para sus obispos. Esto iba a transformar profundamente la sociedad romana, pero sobre todo iba a cambiar la Iglesia. El culto a los dioses paganos seguía siendo legal y continuó practicándose, pero ahora había motivos, muchos motivos, más allá de los puramente espirituales, para hacerse cristiano. Y el número de los cristianos se disparó. Se estima que pudieron pasar de ser como un 10% de la población en el 313 a constituir un 80% a final de siglo IV. Estas cifras son absolutamente a huevo, hipotéticas, pero lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que en el 313 el cristianismo era una minoría muy significativa, pero minoría, y a final de siglo es una mayoría aplastante de la población. En cuanto al tema que nos interesa, que es la formulación de la fe, el credo, los teólogos de los siglos anteriores ya habían demostrado que el cristianismo era una religión pensante. No se trata de creerse sin más algunos dogmas. La propia fe nos impulsa a razonar y a comprender. Tras el Edicto de Milán, los teólogos cristianos se convirtieron en el centro de atención de toda la sociedad y la presión sobre ellos para presentar la fe de un modo inteligible, razonable, pues se aumentó consecuentemente. Y esta es la situación en la que se produce y se desarrolla la crisis arriana. tanto los que estuvieron a favor de Arrio como en su contra, hicieron gala de una gran sofisticación intelectual. Ya no estamos en la situación en la que se afirma o se niega que Jesús es Dios o que Jesús es hombre. Esas posiciones tan absolutas han quedado atrás y en el siglo IV son posiciones mucho más matizadas. Para todos los implicados en el debate, tanto para los ortodoxos como para los arrianos, Cristo es humano y Cristo es divino. Lo que está en cuestión no es que Jesús sea de una categoría superior a los humanos. Lo que está en cuestión es en qué sentido Jesús es Dios. O en qué sentido, qué lugar ocupa entre Dios y el hombre Jesús. Y es que dos concepciones distintas de la divinidad estaban en liza. La idea griega, en la que hay dioses y diosas, en una gradación de distinto nivel, desde los semidioses, como Hércules, por ejemplo, hasta el dios absoluto, el dios supremo, Júpiter, pues hay distintos niveles de divinidad en la mentalidad, en la cultura y religión griegas. En cambio, en la cultura, en la religión bíblica, en la religión judía y cristiana, Dios es el creador. Y todo lo demás son criaturas. Y solo hay un Dios. O sea, no hay distintos niveles de divinidad, ¿eh? Dios es Dios. Y lo que no es Dios, no es Dios, es criatura. Mientras que para los griegos, por otro lado, el mundo es eterno y los dioses pertenecen al mundo, en la Biblia el mundo no es eterno, no ha existido desde siempre, fue creado por Dios en el tiempo. Y solo Dios trasciende el mundo y es eterno. El mundo, para la Biblia, no es eterno. Dios sí lo es. Para los griegos, el mundo es eterno. Los dioses pertenecen al mundo. Para la Biblia, todo lo que no es Dios ha sido creado y, por lo tanto, no ha existido desde siempre. Tanto judíos como cristianos creían en la existencia de ángeles y otros seres sobrenaturales, pero estos no son dioses, sino criaturas. Y como criaturas comparten el mismo estatus que nosotros los humanos, o que los animales, o que las piedras. O se es Dios o se es criatura. ¿Y un ángel qué es? Una criatura. Según Arrio, Jesús no es un simple humano, sino la encarnación del Hijo de Dios, que existía desde antes de la creación del mundo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con Arrio? Bueno, pues que Arrio dice que el Hijo de Dios es una criatura, y por lo tanto, aunque existía desde antes del mundo, no existía desde siempre. Según Arrio, el Hijo de Dios es la criatura más perfecta jamás creada. Incluso se le podría llamar Dios con minúscula en el sentido griego, pero no Dios con mayúscula en el sentido bíblico de un ser eterno no creado. Citamos ahora las palabras propias de Arrio. Dice: si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de su existencia. Y esto hace evidente que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por lo tanto, necesariamente, el Hijo se hizo sustancia desde la nada. Cierro la cita. Decir que el Padre engendró al Hijo es otro modo de decir que el Padre es Padre, que el Padre es el Padre del Hijo. Es decir, no añade nada a la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. La afirmación "el Padre engendró al Hijo" es lo que la Iglesia ha enseñado de toda la vida, desde siempre. Ahora bien, Arrio deduce de esta frase que la Iglesia, algo que la Iglesia no enseñaba, y es que, y cito, el que fue engendrado tuvo un principio de su existencia. Y es que para Arrio engendrar y crear son sinónimos. y afirma que el Hijo fue creado por el Padre. De lo que se deduce, como él dice, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Esta es la diferencia entre Arrio y la Iglesia. Que Arrio dice que Jesús es una criatura excelente, superior a todos los humanos, creado antes de la creación del mundo, todo lo que tú quieras. Pero criatura, creado por Dios. Bien, esta propuesta de Arrio generó un gran revuelo con opiniones a favor y en contra. Primero en Alejandría, esta ciudad ultraculta, donde residía y enseñaba, pero también en otras áreas de Oriente, que es la parte más culta y más desarrollada del imperio y que hablaba la lengua griega. Al emperador Constantino, convertido ahora en el sponsor number one del cristianismo, le preocupa que la Iglesia pueda dividirse por esta controversia y envía a Egipto a su asesor en temas cristianos, el cordobés Osio. Osio, obispo de Córdoba, es el asesor cristiano más próximo al emperador y su hombre de confianza entre los cristianos, y le envía a Alejandría a ver qué pasa con este Arrio y el lío que está armando. Osio organizó varios sínodos locales en Egipto y alrededores, pero finalmente el emperador Constantino decide convocar un concilio, el primer concilio ecuménico. Ecuménico en griego, oikumenikos, quiere decir de toda la tierra habitada. Un concilio ecuménico es un concilio universal. Constantino invitó a la totalidad de los 1.500 obispos que existían en el mundo, suponemos que con todos los gastos pagados, a su palacio de Nicea, una ciudad cerca de Constantinopla, su nueva capital. Y aceptaron esta invitación de los 1.500 invitados entre 250 y 300 obispos, casi todos de Oriente. Y el concilio se celebró entre mayo y junio del año 325. El obispo de Roma no acudió, aunque mandó legados, y aprobó a posteriori las decisiones del concilio. La asamblea fue presidida por nuestro cordobés, el obispo Osio, y contó con la presencia del emperador, de Constantino. Una de las conclusiones del concilio de Nicea fue añadir una glosa a las palabras del credo que se refieren a Jesucristo. Y dice así: Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Cierro la cita. La expresión clave de esta fórmula es que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Esto en griego suena así: homoousios tu patrú. La palabra clave, homoousios o homoousios. En griego la preposición homo con H, indica igualdad. Usía significa esencia o naturaleza. A veces se traduce también como sustancia. Usía en griego es lo que hace que un ser sea lo que es. Homoousios, aplicado a Cristo, quiere decir que la divinidad de Cristo es la misma que la del Padre, de la misma esencia, de la misma, lo que hace que el Padre sea Dios, eso mismo lo tiene el Hijo. Es decir, que Cristo no es una divinidad inferior o una criatura, como afirmaba Arrio, sino que es Dios, con D mayúscula. Dios, Jesucristo, es Dios en el mismo sentido que decimos que el Padre es Dios. Arrio afirma que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, pues aún no había sido creado. Nicea declara que el Hijo ha nacido del Padre antes de todos los siglos. No niega que el Hijo haya nacido, pero rechaza que nacer sea lo mismo que ser creado. Porque este nacimiento, y recordemos, es una analogía, Jesucristo no nació, no estamos hablando del nacimiento de Jesús de la Virgen María, sino del nacimiento del Hijo de Dios del Padre. Y obviamente aquí la palabra nacer tiene un valor analógico, ¿no? No es un nacimiento como el nacimiento de un ser humano. Que este nacimiento, es decir, este recibir el ser, sucedió antes de todos los siglos. Por lo tanto, el Hijo es tan eterno como el Padre. El Padre y el Hijo son coeternos. Nunca han existido el uno sin el otro. Así lo comenta el teólogo chileno Samuel Fernández, y cito: la afirmación es muy importante. El Hijo no es Dios simplemente, sino que es Dios, que proviene de Dios Padre. No es un Dios autónomo, sino que es Dios de Dios. El Hijo es Dios porque eternamente y de manera sustancial recibe la única divinidad que es la de Dios Padre. Asimismo, llamar al Hijo Dios verdadero de Dios verdadero implicaba, por una parte, declarar la divinidad del Hijo y por otra asegurar el monoteísmo, porque la divinidad del Hijo no es otra, sino la divinidad del Padre. Cierro la cita. Y muchos a estas alturas están diciendo, y esto me suena como a música celestial, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Parece como una especulación teológica que tiene muy poco que ver con nuestra vida, pero tiene una enorme incidencia en la formación de nuestra conciencia y nuestra espiritualidad. Porque lo que está afirmando Nicea es que quien vino a salvarnos es Dios mismo. El Hijo de Dios es tan Dios como el Padre, y como veremos adelante, tan divino como el Espíritu. Ha venido personalmente para invitarnos al reino de Dios. Quien con su pasión nos libró de lo que nos impedía acercarnos al Padre es Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Con su resurrección, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, inauguró la siguiente etapa de la evolución humana. Dios mismo, asumiendo nuestra naturaleza, nos incorpora a la eterna comunión en la que existen el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ser cristiano es empezar a vivir aquí y ahora algo de esa vida con V mayúscula. El Hijo recibe su ser del Padre. Eso es ser Hijo. Cuando decimos Jesucristo es Hijo de Dios, lo que estamos diciendo es que Jesucristo ha recibido su ser del Padre. En eso consiste la metáfora del nacer. Cuando decimos Cristo nació del Padre, estamos diciendo que recibió su ser del Padre. En eso consiste ser Hijo. Esto es algo que la Iglesia ha enseñado desde siempre, que el mismo Jesús dijo, según el Evangelio de Mateo: todo me fue entregado por mi Padre. Nicea no modifica en nada esta fe. Ahora bien, si afirmamos simultáneamente dos cosas: una, que el Hijo lo ha recibido todo del Padre, y dos, que el Hijo es igual al Padre, si afirmamos estas dos cosas al mismo tiempo, entonces el que recibe no es menos que el que da. Jesús recibe todo del Padre, el Padre se lo da todo, pero el Hijo no es inferior al Padre, ni el Padre es superior al Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que da no es superior al que recibe. Y esto nos obliga a revisar nuestras concepciones humanas sobre el dar y el recibir. porque entre nosotros entendemos que el que da es superior al que recibe. Y es así, porque entre los humanos el dar casi nunca o nunca es un acto totalmente gratuito. Aunque sea tácitamente, sobreentendemos que el que recibe queda en deuda. Por eso somos reticentes a recibir, porque sospechamos que nos pueda colocar en una posición de inferioridad. En la Trinidad, por el contrario, el dar no genera superioridad y el recibir no implica inferioridad, porque es un dar y un recibir totalmente gratuitos, sin contraprestaciones explícitas o implícitas. El Padre da y el Hijo recibe, pero el Padre no es más Dios por el hecho de dar, ni el Hijo es menos por el hecho de recibir. La Trinidad, por su propia forma de ser, nos invita a dar gratuitamente sin humillar al que recibe y a recibir con libertad y alegría agradecida de Dios, pero también entre nosotros. Esta es una de las implicaciones, pero no es la única, de la idea de Dios que contienen las afirmaciones de Nicea. La imagen monolítica de Dios, propia del Antiguo Testamento, se ensancha sin resquebrajarse. O mejor dicho, el ensanchamiento que supone la revelación de Dios en el Nuevo Testamento encuentra un lenguaje mejor articulado que lo muestra con mayor claridad. Sin negar la unidad de Dios, algo nuevo y propiamente cristiano acerca de Dios empieza a desplegarse mediante palabras, y estas palabras tienen el potencial de fecundar la cultura. Confesar que Dios es uno y trino es expresar que Dios es fundamentalmente relación, una relación de amor entre personas libres, un dar y recibir gratuitos que no rompen la igualdad porque no crean relaciones de sumisión o de dependencia. Cristo no es una divinidad inferior sometida a la voluntad del Padre que decide por su cuenta que quiere redimir a la humanidad y envía a una criatura. Nicea afirma que el que se encarnó es tan Dios como el Padre. Por lo tanto, si vino es porque quiso, y lo quiso libremente, sin ninguna coacción. Esto no quita, sin embargo, que fuera el Padre quien lo envió. Ambas afirmaciones, el Padre decide enviar al Hijo y el Hijo viene porque quiere, no se contradicen porque en la Trinidad existe una comunión tan perfecta que lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo y el Espíritu. Hasta el punto de que podemos decir que en Dios hay tres personas, pero una única voluntad. La obra de la redención, como la obra de la creación y cualquier otra acción de la Trinidad hacia afuera, parten del Padre, pasan por el Hijo y se completan en el Espíritu. Tras semanas de reflexión, de diálogo, de debate, de consenso, de buscar fórmulas, los padres conciliares de Nicea pues pudieron pensar, ya está, esto está resuelto, qué bien, para siempre. Pues no. Nicea abre un melón, soluciona algunos problemas, pero genera otros. De tal manera que otros concilios serán necesarios en el siglo IV y en el siglo V para poder terminar de formular una cristología que realmente contente o que exprese la fe de la Iglesia. Pero de eso seguiremos hablando en los próximos episodios. Y como siempre, os dejo con una pregunta. ¿Cómo el deseo de comunión que habita en nosotros nos ayuda a vislumbrar la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? Dicho de otra manera, hemos hablado algo de esa comunión que hace que tres personas sean una, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo eso se relaciona con mi deseo de fraternidad, de amor, de comunión, de encuentro a nivel humano? Seguiremos hablando de esto la próxima semana.